responda usted.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos y con toda la gente de Madrid.
Yo he leído muchos portales. Usted está haciendo declaraciones políticas hace poco en algunos medios locales.
No. En realidad, puntualmente, cuestiones más orientadas a las cuestiones económicas y financieras, trato de no meterme en política.
O sea, no tanto en ese aspecto, pero sí en lo que es finanza. Le consulto. A ver, en su mirada y apreciación fina, ¿no?, de lo que es ser licenciado en finanzas, de estar en esto de los aconteceres del mercado, del diario, de cada día, ¿cómo impacta la exacerbación de los mercados cuando se trabaja o se impacta tan directamente en el mercado consumidor? Porque, a ver, desde la ley base que venimos con variables, ¿no?, en el mercado. La ley base que se hizo el año pasado, que quedó ahí a medio aprobar. Ahora los últimos 48 horas, cuando se aprobó las reformas de trabajador o estos aspectos, que también cayeron una lluvia de demandas contra esta ley. ¿Impacta en el mercado de valores, en el consumo? A ver, con lo que cerró FATE, ¿cómo se ve el mercado estas últimas 48 horas?
Sí, en realidad el mercado siempre lo que hace es adelantarse, ¿no? El mercado funciona como un proxy en función de las noticias, las novedades que vamos viendo. En el último tiempo el mercado ya había descontado, por ejemplo, la posibilidad de la aprobación de la ley de reforma laboral. Uh-huh. Esto se notaba en algunas cotizaciones de activos locales que habían mejorado notoriamente. También es cierto que el mercado contempla todas las variables, ¿no? Por ejemplo, en el último tiempo estuvo contemplando más variables exógenas, variables externas, como lo que está sucediendo en Estados Unidos, el dato del PBI de Estados Unidos que no fue bueno, la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que prohibió lo que son los aranceles de la importación que estaba implementando Trump. Entonces, el mercado en realidad toma en cuenta todas las variables, ¿no? Y por eso a veces es muy difícil entender por qué va para un lado o para el otro el mercado cuando uno más o menos dice, bueno, pero estaban pidiendo que la sanción de tal ley salió. Sí. Ahora bien, el mercado argentino puntualmente ahora está en una situación muy particular. Una de las variables que más se toma en cuenta es el valor del dólar. El valor del dólar está planchado, está quieto, ¿no? En los próximos meses, yo diría hasta el mes de junio, vamos a tener una situación donde va a haber una oferta de dólares al mercado muy grande, principalmente por el tema de la liquidación de la cosecha. Eso también va a favorecer fuertemente lo que es la oferta de dólares al mercado. Y ahí vamos a poder ver justamente una posibilidad de que la gente que quiera adquirir dólares lo siga adquiriendo a un precio bajo. Es decir, vamos a ver por mucho tiempo un dólar barato, ¿no?, al menos hasta finales de junio, y eso también afecta a todas las cotizaciones, ¿no?, porque hay cotizaciones que están obviamente valuadas en dólares y se ve justamente cómo impacta el precio cuando cae el dólar. Por eso te digo, son muchas variables que juegan en simultáneo, ¿no? A veces uno tiene que ver cuál es la que más impacta o la que menos impacta, pero por lo general ha sido un último tiempo, si bien el mercado no se ha movido mucho, hace ya varias semanas, meses, te diría que el mercado argentino es positivo.
Es positivo, o sea que no ha tenido la incidencia como tenía otros años cada en la política que ha mantenido en los últimos dos años. Entonces, para lo que es, no sé si se puede emitir el concepto bicicleta financiera, ha sido estable o por lo menos ha sido una variable que el empresariado o los inversores pueden venir a decir, bueno, vamos a invertir nuestros manejos económicos a este país porque es estable el mercado para es potencialmente vivir un poco del manejo de las finanzas.
Sí, en realidad en la actualidad Argentina tiene un tema, digamos, importante, que es el costo argentino, ¿no? El costo argentino es muy alto, eso hace que cueste, digamos, que las inversiones internacionales, las grandes inversiones vengan a la Argentina, salvo algunas cuestiones puntuales, algunos sectores puntuales como es petróleo, gas, minería, que sí está recibiendo Argentina mucho, digamos, muchas inversiones, mucho flujo. Uh-huh. Ahora bien, hay una realidad. En el último tiempo ha aumentado a nivel internacional lo que es el flujo a emergentes, ¿no? O sea, la salida de mercados consolidados y, digamos, la ida de los flujos hacia los mercados emergentes. Entre ellos, por ejemplo, Brasil está recibiendo mucha inversión extranjera y Argentina no recibe todavía tanta inversión como uno esperaría. Eso yo creo que tiene que ver con cuestiones internas argentinas, como es el caso, bueno, el costo laboral, que ahora con esta reforma supuestamente baja, también tiene que ver con el costo impositivo, que en la Argentina es muy alto, ¿no?, comparativamente con cualquier otro país. Tiene que ver con algunas percepciones, digamos, de la Argentina, que todavía la consideran como un país de riesgo, más allá de que tengamos el riesgo país en 500 puntos, que es una caída importante, no hay que olvidarse que veníamos de 1.200, pero bueno, pero todavía falta, ¿no? Todavía falta, Argentina no está recibiendo hoy por hoy las inversiones que podría recibir, digamos, teniendo en cuenta que es emergente y que varios países emergentes están recibiéndolas.
¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué Brasil tiene un mercado de mejores sensaciones de inversión?
Bueno, primero por una cuestión histórica, ¿no? Argentina es un país que ha defaulteado muchas veces, que ha roto contratos, es un país que no es creíble, digamos, a nivel internacional, ha tenido gobiernos que han sido antimercado durante mucho tiempo. Uh-huh. Entonces eso, cuando uno lo ve en la perspectiva histórica, se da cuenta de que es como que uno desconfía, ¿no? Hay otros países que quizás tienen, si se quiere, alguna visión no tan promercado como Brasil, por ejemplo, pero Brasil tiene una conducta en el mercado de capitales internacional que Argentina no la tiene, ¿no? Entonces eso, por un lado, genera toda una cuestión de desconfianza hacia la Argentina. Ahora bien, eso es una parte, ¿no? Sí. Después hay otra parte, por supuesto, que es el tema, por ejemplo, de los costos, ¿no? Si bien es cierto que el costo laboral es alto y que ahora con esta reforma habría bajado, todavía hay un costo muy grande, que es el costo impositivo. Entonces cualquier empresa que venga a la Argentina tiene un costo impositivo muy alto y además existe, porque esto también es cierto, más allá de que el gobierno diga que no existe más el CEPO no existe para personas físicas, pero para personas jurídicas sí existe. Entonces una empresa que viene y que invierte no puede retirar las utilidades. Claro. O sea, estas son un montón de cuestiones que hacen que cuando uno analiza puntualmente en una empresa dónde realizar la próxima inversión, si realizarla en la Argentina, en Brasil, en Turquía o en México, por nombrar algunos países que son mercados emergentes, se da cuenta de que Argentina aún tiene muchas fricciones, muchas asimetrías que no permiten ser competitivos.
Claro, claro. O sea que la permeabilidad de inversión en la Argentina es baja.
Por el momento yo creo que es baja. De hecho, hay un índice que es la inversión extranjera directa, que se mide y en la Argentina estamos en uno de los momentos más bajos de la historia. Más allá de que hay inversiones interesantes en lo que es el RIG y demás, es cierto que no es un momento, digamos, donde Argentina luzca, digamos, demasiado atractiva para los flujos de inversores, ¿no? Pero bueno, esto también es cierto que en el mercado de capitales todo cambia muy rápido, ¿no? Y quizás puede existir algún apetito por riesgo argentino. De hecho, hay bancos internacionales como el JP Morgan que mantiene su posición de overweight, digamos, ¿no? De invertir fuertemente en la Argentina, uh-huh, porque creen que los precios son muy baratos, ¿no? Estamos hablando de lo que son las acciones, ¿no? Acciones, bonos y demás. Sí. Y eso obviamente genera algún tipo de interés. Un bono soberano argentino, por dar un ejemplo concreto, ¿no? Un bono soberano argentino hoy por hoy te está rindiendo 8-9% en dólares anual. Claro. Un bono americano, ¿no? De misma duración y demás, te está rindiendo 4%. Un bono brasilero te está rindiendo 6%. Es decir, Argentina rinde mucho más, es atractiva desde el punto de vista de las valuaciones y los rendimientos, pero aún no genera ese interés como para ver un flujo masivo de inversores hacia hacia, digamos, hacia el país.
Claro, ese mercado, digamos, que de esa variable es la que no está llegando a ser constituido como un mercado de querer, che, vamos por este lado. ¿Y cómo se puede llegar a dar esa acertación de poder que vengan con una idea de venir a constituir una inversión? Porque, a ver, ya sabemos que la reforma a muchos empresarios le cayó bien, a un sinfín le cayó como preocupante por el inciso 14 que tiene la Constitución Nacional, que dice que es anticonstitucional, y que esto también a muchos empresarios, por lo que estuve charlando con algunos, dice, che, pero mirá que en la variable nos van a caer cataratas de juicio por los derechos, porque ya hay presentaciones jurídicas. O sea, esto también invade el concepto de los empresarios, ¿no?
Sí.
Porque todo se hace media en la Argentina, digamos.
Sí, yo creo que hay algunas variables que son más urgentes que otras, ¿no? Yo creo que si el gobierno lo que pretende es absorber inversiones extranjeras, hay primero, por ejemplo, tiene que cambiar el esquema del costo tributario, ¿no? Claro. El costo fiscal que tienen las empresas para instalarse, para trabajar y demás es muy alto comparativamente con otros
países. ¿Y el RIGI no iba a cambiar eso?
El RIGI sí, lo que pasa es que el RIGI está planteado para determinado tipo de inversiones, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un caso concreto, digamos, una economía para crecer, ¿no? Principalmente lo que necesita es crédito, ¿no? Sí. Y el crédito en la Argentina es muy caro. Cuando uno compara lo que es la tasa pasiva, es decir, la tasa que pagan los bancos para fondearse, y la compara con la tasa activa, o sea, la tasa que cobran cuando te prestan dinero en el crédito, hay una diferencia muy grande. Esa diferencia, entre otras, es por el costo financiero, ¿no? Entonces, sí. El costo tributario que tiene el costo financiero. Entonces, cuando nosotros vemos una persona que va a tomar un crédito para expandir, para potenciar su negocio y demás, vemos que se vuelve muy caro. Entonces es muy difícil, porque tenés que tener un proyecto de inversión que cubra esa rentabilidad, es muy difícil llevarlo adelante. Ese sería uno de los principales temas a trabajar. El RIGI funciona, pero el RIGI también hay que entender que son para grandes inversiones, ¿no? Que no se ven en el corto plazo.
Claro. O sea, decir una empresa como Techín o como...
Claro.
Cartelone, Dicasa, empresas que pueden propiciar obras grandes.
Exacto,
y costos sí. Operativos de inversión grande, como traer 1.000 empleados o 100 empleados o 300 empleados, y que para subrogar esa situación económica conlleva tener que sentarse con un intendente, con un gobernador, con un presidente y decir, che, mira, pero yo voy a traer este plan de obra para una expansión de empresa, y ya decirte, chino, otros nombres, es decir, che, voy a manejar este flujo de dinero para sueldos, para un montón de cosas y para el consumo local de... porque el RESI también tiene un problemita, ¿no? Y me lo explicaban algunos pobladores de algunas zonas rurales como hoteles y demás. Si una empresa viene, ahora está medio complejo esto del consumo interno, porque puede traer hasta su propia flujo de elementos, desde un tornillo hasta su propia pinza, digamos. Está medio tomado orgánicamente, mal manejado para los ámbitos locales. Por eso también es medio complejo todo, ¿no? Las cosas se han hecho muy rápidamente y no bien hechas, digamos.
En realidad, a ver, hay dos cuestiones. Una es lo que es el, digamos, esto, por ejemplo, hay experiencias internacionales muy muy interesantes, ¿no? Yo en su momento tuve la oportunidad de conocer una muy cercana que en Australia, con el caso, por ejemplo, de lo que es minería, petróleo y gas, ¿no? Donde las empresas desarrollan, ¿no? En la región, ¿no? Desarrollan lo que es la cadena de proveedores, ¿no? Entonces hacen una prefinanciación para generar toda la cadena de proveedores, ¿no? Que necesitan para su explotación. Y a la vez existe el fly in, fly out, que es un esquema donde, por ejemplo, los no traen puntualmente trabajadores de otro lado, sino que salvo puestos específicos que requieren alguna habilidad particular o algún conocimiento o titulación, después toman lo que son los pobladores de la zona. Ahora bien, esto no está incorporado en el RIGI, sino que está incorporado, o sea, debería estar incorporado en el proyecto, ¿no? O sea, al momento de solicitar el RIGI, ¿no? Las empresas tienen que presentar un proyecto, ¿no? Y esto es lo que deberían tenerlo. Y bueno, esto es lo que se debería analizar. De todas maneras, también hay que ser justos. Por ejemplo, todo lo que es el desarrollo del oleoducto que sale de Vaca Muerta y termina en el puerto de San Antonio, está hecho con el RIGI y marca, digamos, va a un buen ritmo, pero bueno, estamos hablando de una inversión que la vamos a ver recién, con suerte, en el 2028 terminado, principios del 2028, ¿no? Porque estas son inversiones muy grandes, que llevan mucho tiempo, mucho dinero, y bueno, van un poco a cuentagotas. Ya el 2025 hubo algunos, digamos, algunos movimientos interesantes, y el 2026 supuestamente habrá desembolsos más grandes. Pero bueno, como te digo, esto es algo que lleva su tiempo.
Claro. Sí, por eso te consultaba de todo esto, porque en principio las cosas en Argentina en los últimos 2 años, en estos parámetros de inversión o en estos juegos de leyes para poder traer inversiones, si bien ha tenido esta situación fructífera, como bien decís, de estabilidad en los últimos 2 años, no ha traído el plan de inversión que generaría por lo menos una sociedad de consumo o esta deflación que tiene hoy la Argentina, que no tiene consumo y que hace a priori que se reduzca la densidad demográfica de consumo, producto también de que los mercados han hecho que también se reduzca el operario base, que es el que consume, ¿no? Porque en definitiva, al achicar los cuerpos de trabajo cada empresa, hace que también, o la mayor cantidad de despidos o más desempleo, hace que también haya menos consumo en el mercado. Y esto, por eso te preguntaba, vos como hombre que sabe, ¿no? De que sos licenciado en finanzas, ¿cómo se ve en el mundo empresarial todo esto, ¿no?
Sí, lo que hay es una cuestión también, destacar que en la Argentina lo que se ve es una variabilidad por sectores. No todos los sectores son los mismos, ¿no? Hay sectores que están muy golpeados, como el caso de la construcción, el caso del empleo público, el caso de los textiles, que son sectores realmente muy golpeados, muy, digamos, que este modelo económico los ha, digamos, desplazado, ¿no? O el consumo masivo, por ejemplo, pero también hay otros sectores que están teniendo crecimientos de 2 dígitos, ¿no? Puntualmente lo que es petróleo, energía, gas, combustibles, agro y minería, ¿no? Estos y servicios financieros. Estos sectores están, digamos, creciendo muy rápidamente, pero bueno, es como todo modelo económico. Todo modelo económico tiene ganadores y perdedores, ¿no? Y en este caso lo que estamos viendo es, por ejemplo, claramente estos son los ganadores y los perdedores, ¿no? Por eso es que a veces cuando uno analiza la economía en su conjunto, quizás ve que hay un crecimiento global, aunque sea pequeño, pero a la vez quizás conoce gente del sector público o del sector textil, por dar 2 ejemplos, que claramente están en otra situación.
Claro. La verdad, Pablo, como siempre, uno queda, la verdad, tranquilo por lo claro que sos para informar, para comunicar la mirada. ¿Qué se viene o qué se espera en el corto plazo, a mes de marzo, comienzo de las clases? Si bien sube un poquito el consumo producto de la situación de las escuelas, ¿se prevé o se ve en el mercado algo que pueda prometer un arranque del mercado laboral o del mercado de consumo en función de las variables que se están presentando?
Yo lo que veo es que el mes de marzo históricamente es un mes estacionalmente caro, es un mes donde la inflación sube, ¿no?
Sí, va a haber aumento de servicios y demás, así que eso
sí, ya, sí, sí. Yo creo que eso va a ser lo más, digamos, lo más impactante en los próximos 30 días. Hay que ver puntualmente que si hay alguna medida que tome el gobierno para digamos para mitigarlo. Yo lo veo difícil. El gobierno tiene un plan de gestión que no se mueve. O sea, el gobierno nacional tiene una característica que es que son convencidos, digamos, de sus planes y siguen adelante. y probablemente no para marzo, pero para aproximadamente para junio, yo creo que quizás haya alguna propuesta de reforma tributaria, ¿no? Entiendo que el Gobierno Nacional la tiene en carpeta, la está trabajando, pero bueno, por el momento cuidan el superávit, con lo cual no veo que haya una reducción significativa de impuestos en el corto plazo.
Ojalá que todo sea para mejor. Yo siempre digo que toda modificación trae consecuencias. Para bien o para mal, toda variable trae consecuencias. Para una acción hay una reacción. Y en esto de jugar con las leyes y las normativas, trae esta mirada, ¿no? De apreciaciones que los empresarios no tienen, que es la parte finita. Yo no invierto si no gano. Y si la variable es esa, muchas veces pasa esto, ¿no? Que vos bien decías, ¿no? No, a diferencia de Brasil, acá no han invenido las inversiones y esto preocupa porque en el corto o mediano plazo, desde la política radicalmente de inversiones o del consumo, hace que ustedes y nosotros en el caso de los medios, porque eso lo sostenemos por el cliente que es el empresario, el comercio, y ustedes con su trabajo de finanzas, porque son los que tienen que traer las inversiones o convencer a la gente que venga a invertir acá, ¿no?
Claro, sí. Nosotros lo vemos claramente cuando hay apetito, ¿no?, de invertir. Y bueno, obviamente una actividad económica más pujante siempre hace que una economía sea más atractiva para captar inversiones.
Ojalá que pronto podamos hablar de consumo, de mercados, de compras, de valores, y no tengamos que seguir hablando de qué conviene o no conviene, o si ha convenido, y buscarle una parte más positiva a la entrevista para que la gente vea que podamos contarle una sonrisa, porque la verdad que hace 3 días que la gente se levanta con la preocupación de cómo va a venir la variable para el mes de marzo, ¿no?
Sí, es así. Argentina es un país complicado en ese sentido.
Te mando un abrazo, Pablo, y como siempre a tu entera disposición, y gracias siempre por dar una respuesta en la inmediatez de un día para otro, para decirnos sí, mañana puedo salir, podemos charlar de todo.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Adiós, saludos.
Pablo Das Neves, abogado y licenciado en finanzas, contándonos un poco la realidad.